Hola. Hoy, bueno, nos metemos en un terreno poético, intenso y necesario, diría yo. Vamos a explorar cómo la poesía española más actual está, bueno, está dando voz a experiencias que normalmente se callan. Hablo del trauma del abuso sexual infantil y también de la construcción de la identidad trans.
Exacto.
Y para esto nos vamos a basar en varios análisis académicos. Hay TCG, tesis, alguna monografía, todos centrados en una obra muy particular, Veres para ciegos.
Eso es, de Alex Romero de la Osa Díaz, publicada en 2025.
Y lo que queremos hacer aquí es entender un poco cómo la poesía puede ser una herramienta de resistencia, ¿no?
¿Sí?
Cómo transforma ese silencio que te imponen, pues en palabra.
En testimonio.
Totalmente. Queremos ver cómo un texto así, lírico, puede articular heridas tan profundas y procesos de identidad tan complejos. Hay una cifra que mencionan los estudios que, uff, es terrible. Uno de cada cinco menores sufre abuso sexual. Es una realidad.
Durísima.
Devastadora. Que la literatura, como vemos aquí, pues se atreve a nombrar. Por fin.
Y no es solo el qué se cuenta que ya de por sí impacta, claro, es el cómo. Cómo la forma poética en sí, los recursos que usa, permiten decir lo que parece indecible. Los análisis en los que nos basamos profundizan mucho en esto, la verdad. Y señalan algo clave también. Estas voces no surgen de la nada. El contexto social y sobre todo las redes de apoyo son cruciales, fundamentales para que salgan a la luz.
Vale, pues hablemos primero del libro y del autor. Ver es para ciegos. Lo publica Poesía Eres Tú. Son 43 poemas, unas 80 páginas. No es muy largo, pero uf, tiene densidad.
Sí, es concentrado.
Y Alex Romero de la Osa Díaz. Un dato que remarcan todos los análisis, su edad. Publica esto con 15 años.
15 años.
Nació a finales de 2009 en Aracena, Huelva, y ya tenía un libro anterior, La Libreta Morada, que publicó con 14.
Increíble.
Pertenece a esa generación, bueno, alfa o zeta, ¿no? Que ha crecido entre lo rural de Huelva y lo digital, lo hiperconectado.
Sí, esa mezcla.
Y un eje central que cruza toda la obra y los análisis, su identidad trans no normativa, que además visibiliza desde la adolescencia.
Los temas que trata son, bueno, muy directos, sin rodeos. El abuso sexual en la infancia, violencia dentro de la familia, violencia de género, acoso escolar por la identidad de género.
Uf.
La construcción de esa identidad trans, claro. Y también temas como la ideación suicida, pero siempre junto a la afirmación de la supervivencia. Es un viaje por el dolor, sí, pero sobre todo por la capacidad de resistir. Y de nombrar ese dolor.
El título ya te lo dice, ¿no? Ver es para ciegos. Es como...
Una declaración, ¿sí?
Los análisis lo ven como una advertencia, no como una paradoja. Como diciendo, ojo, esto es lo que no queréis mirar.
Exacto.
Y la dedicatoria a mi yo de 5 años, eso ya establece un diálogo muy íntimo, ¿no? A través del tiempo. Y mete esa metáfora del océano guardado en la garganta, todo lo que no se ha dicho.
El peso del silencio.
Venga, entremos en materia. Los análisis hablan de poesía testimonial. ¿Qué significa eso realmente? ¿Por qué la poesía es un vehículo, digamos, tan particular para estas experiencias tan duras?
Pues mira, el concepto de poesía testimonial, que viene de gente como John Beverley, es muy útil aquí. Quiere decir que la voz individual, aunque hable desde una experiencia muy personal, resuena con la de un colectivo que ha sido silenciado.
Ah, vale.
No es solo un yo, es un yo que representa a muchos otros que no han podido hablar. Reclama una verdad social, no solo íntima.
Entiendo.
Y aquí, claro, la conexión con la teoría del trauma es directa. Varias fuentes lo señalan. El trauma, según autoras como Cathy Caruth, es como una herida que no se cierra en el momento, ¿sabes? Queda ahí enquistada y vuelve.
Vuelve, sí.
Y la poesía puede ser ese espacio para intentar, bueno, elaborar simbólicamente esa experiencia que Caruth llama no reclamada. Se trata de pasar de repetir el dolor sin más, lo que la Capra llamaría acting out, a intentarle darle un sentido. A elaborarlo, el working through.
Como si la escritura ayudara a construir un relato, aunque sea a trozos, donde antes solo había, pues eso, silencio o caos.
Exacto. Y varias tesis recalcan esto. Cómo la escritura se convierte en un factor de resiliencia, un mecanismo de supervivencia incluso. transforma el dolor privado en un testimonio que puede ser denuncia social y romper el silencio sobre el abuso infantil, que es un tabú tan fuerte.
Uf, sí.
Es, en sí mismo, un acto político, un acto de resistencia.
O sea, que va mucho más allá de lo personal. Es un desafío directo a esa ceguera social del título.
Justo.
Vale. Si esa es la función, la pregunta clave es, ¿cómo lo hace? ¿Qué estrategias concretas usa Romero para contar algo tan, tan brutal, sin caer en lo morboso o revictimizar? Los análisis que hemos visto lo desmenuzan bastante bien.
Pues una estrategia clave es la polifonía. O sea que no hay una sola voz poética.
Ah, hay varias voces.
Sí, conviven varias. Está el niño pequeño que sufre y no entiende qué pasa. Está el adolescente que empieza a procesarlo, a sentir rabia. Y está el joven que ya testimonia con algo más de distancia, pero con la misma fuerza.
¿Y eso se ve claro en algún poema? ¿Algún ejemplo que citen?
Sí, sí. El poema Un niño hecho silencio lo citan mucho. Hay un momento en que una voz adulta pregunta al niño y la respuesta viene como desde esa mirada infantil, pero es tremenda. Se lo preguntas a un corazoncito de 5 años, que si hice algo, lloré, pataleé, golpeé, luché, morí, reviví.
¡Ostras!
Esa enumeración final, morí, reviví, condensa la supervivencia desde la perspectiva del niño que lo vivió. Es muy potente esa mezcla de tiempos en la voz.
Es impactante, sí. Y las metáforas también decías que se usan mucho, ¿no? Como para decir sin decir tan crudamente.
Precisamente. Las metáforas permiten nombrar el horror de forma indirecta, pero muy, muy efectiva. Los estudios analizan, por ejemplo, cómo en Creo que no he pillado las reglas, se usa el lenguaje de los juegos infantiles, el pilla-pilla, el ahorcado.
¿Juegos infantiles?
Sí, para describir la confusión y el horror del abuso. Era eso el pilla-pilla, me metiste en el baño, ahí empezaba el ahorcado. Ese contraste entre el lenguaje inocente y lo que sugiere es brutal. Protege y denuncia a la vez.
Es un recurso inteligente, ¿no? Para poder acercarse a algo que es casi imposible de decir. ¿Qué más señalan los análisis?
La fragmentación es clave. La estructura del libro, los poemas, a menudo son fragmentarios, elípticos.
Como fogonazos.
Áforas en porque el miedo no duerme. Ese dormí con los zapatos puestos, que se repite. Crea un ritmo casi de ritual, ¿sabes? Refleja la obsesión, la hipervigilancia del miedo constante.
Entiendo. ¿Y el cuerpo?
¿Qué papel tiene el cuerpo en todo esto? El cuerpo es central. No es solo donde ocurre el dolor, sino también es un territorio de resistencia. En el poema de luto, la voz dice, «Me he tapado la boca para que no creas que es tuya de nuevo». Es un acto de reapropiación, ¿ves?
Claro.
Los análisis destacan cómo el cuerpo se vuelve un mapa. Ahí se escribe la violencia, pero también los intentos de recuperar el control. Y también la interpelación directa. Se dirige tanto al agresor, entiendo que no te enseñaron a leer ni a querer, en no, como a la sociedad que mira para otro lado y no insiste nada para impedirlo.
Señala culpas.
Sí. Y usa detalles sensoriales muy concretos. El grifo abierto, la música al máximo, eso ancla el testimonio en algo muy real, muy tangible.
Es fascinante cómo se combinan todos esos recursos. Me quedé pensando en lo que comentabas antes del acting out y el working through. Los análisis sitúan la obra claramente en el working through, en la elaboración.
Pues es interesante porque la mayoría sí lo ve como un claro ejemplo de working through, de elaboración simbólica. Pero alguna tesis doctoral apunta que la crudeza de algunos pasajes roza el acting out, esa expresión más directa, menos digerida del trauma.
Ah, o sea que no es tan tajante la división.
Exacto. Nos recuerda que la línea a veces es fina, que elaborar poéticamente el horror infantil es un proceso complejo y a veces tiene que ser descarnado. No siempre es una sublimación, digamos, limpia.
Le añade una capa de complejidad, desde luego. Y el poema, no. Ese que repite tanto la palabra. Parece un punto clave, ¿no?
Totalmente. Los análisis lo leen casi como un acto performativo. Ese monosílabo, no, repetido, enfatizado, no, adquiere una fuerza tremenda. Es la palabra que quizá no se pudo decir o no se escuchó en el momento del abuso. Y que ahora se levanta como un muro. Como un manifiesto de autoafirmación. Es potentísimo.
Pasemos al otro gran tema. La identidad trans. ¿Cómo la articula el poemario según los estudios? Porque no parece una etiqueta puesta ahí sin más.
No, no, para nada. La construcción es muy estratégica y compleja. A menudo, al principio del libro, no se nombra tal cual. Se manifiesta más bien a través de la experiencia de ser diferente, de no encajar, ¿sabes? O directamente del acoso por salirte de la norma de género.
Ah, vale.
Un ejemplo que citan varios análisis es esa escena del baño del colegio, en el poema Semana sin días. El grito ese, ¿hay una niña en el baño? La identidad trans aparece primero como el motivo por el que te atacan.
¡Qué duro! Pero hay un momento en que sí lo nombra directamente, ¿verdad?
Sí, sí. Y es un punto de inflexión muy claro. En el poema 10 mentiras, después de listar un montón de violencias y prejuicios que ha sufrido, la voz afirma, con rotundidad, y no, no soy un monstruo. Soy transexual. Y ya no tengo miedo.
¡Wow!
Los análisis coinciden. Es un momento de autoafirmación explícita muy, muy potente. Un antes y un después en el poemario.
¿Y cómo se interpreta esa forma de construir la identidad trans? Bueno, en el contexto de los debates actuales sobre el tema.
Pues se interpreta como un rechazo a esas narrativas que patologizan la transexualidad, las que la ven como una enfermedad, un trastorno.
Claro.
Aquí, muy en línea con pensadoras como Susan Stryker o aquí en España Miguel Misé, la identidad trans se presenta como una forma de ser, como resistencia a esa violencia que impone la cisnormatividad.
La cisnormatividad.
Sí, esa expectativa social de que todo el mundo tiene que encajar perfectamente en el género que le asignaron al nacer y sentirse cómodo así.
Vale.
Aquí es un proceso activo de definirse uno mismo, una misma, frente a un entorno que a menudo es hostil.
Y supongo que esto se mezcla con las otras violencias que cuenta. No va por separado.
Exacto. Ahí entra lo que se llama interseccionalidad, que varios trabajos subrayan. Es clave. No puedes entender el trauma de Romero separando el abuso infantil, de la violencia familiar, de la transfobia que sufre. Son experiencias que se cruzan, se potencian unas a otras. Crean una vivencia de opresión muy particular.
Entiendo.
Y la obra es inteligente al mostrar esa complejidad. No caen explicaciones simples de causa-efecto, ¿sabes?
Incluso la forma en que trata el tiempo en los poemas parece que conecta con esto, ¿no? Con esa sensación de ruptura con lo normal.
Sí, sí. Versos como «Semanas que no tenían días» reflejan esa temporalidad rota del trauma. Y algunos análisis lo ligan a lo que teóricos como Jack Halberstam llaman «tiempo queer».
¿Tiempo queer?
Sí. Una forma de vivir el tiempo que se sale de la norma lineal, esa de infancia, adolescencia, adultez, que nos marca la sociedad. Refleja la desorganización vital que pueden traer el trauma y una identidad no normativa. Es una ruptura con las expectativas de cómo debería ser una vida.
Tiene todo el sentido. Todo esto dibuja una obra, bueno, muy potente, muy necesaria, como decíamos. Pero, claro, como apuntabas al principio, no sale de la nada. ¿Cuál es el contexto que la rodea? ¿Qué dicen los análisis sobre esto?
Pues hay como dos contextos principales, el literario y el social. En lo literario, Romero se enmarca en una corriente de poesía española reciente muy centrada en el cuerpo, la identidad, el testimonio. Ahí podríamos pensar en autoras como Luna Miguel, Elena Medel, Cristina Fallarás, aunque cada una trate violencias y temas distintos, claro.
Sí, son voces importantes ahora.
Exacto. La singularidad de Romero, según los estudios, está en su edad, en esa combinación tan explícita de trauma infantil e identidad trans, y en esa voz tan directa. Y aquí hay que mencionar el papel de editoriales independientes como Poesía Eres Tú. Son fundamentales para que estas voces más, bueno, menos convencionales lleguen a publicarse.
Totalmente. ¿Y el contexto social? ¿Cómo influye?
Es clave. La obra resuena muchísimo con movimientos como el hashtag MeToo o aquí el hashtag Yo sí te creo, ¿no? Que han puesto sobre la mesa la violencia sexual.
Claro.
También con la mayor visibilidad LGTBI+. Bueno, LGTBI+, que incluye a personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales y otras identidades. Y, por supuesto, con debates sociales y legales como el de la ley trans de 2023. Romero es de una generación Z o alfa que parece usar la escritura de forma muy consciente como activismo, como herramienta política.
Hay una parte de los análisis que me pareció especialmente interesante sobre el contexto, el estudio de los agradecimientos del libro.
Ah, sí. Es fascinante, la verdad. Los agradecimientos funcionan casi como un mapa.
Un mapa. Un mapa etnográfico de la red de apoyo del autor.
Un mapa. ¿Cómo? Sí, porque si los analizas, ves una estructura muy clara. No está solo la familia más directa, madre, padre, hermano, abuelas. Se dibuja una red mucho más amplia. Amigos íntimos, sí, pero también las familias de esos amigos, que ofrecen sus casas como refugio, dice literalmente. Personas que dan escucha activa, apoyo emocional sin juzgar, compañía, incluso un hogar temporal.
¡Qué importante!
Es la imagen perfecta de lo que en antropología se llama parentesco electivo, o familias elegidas.
Familias que uno elige, más allá de la sangre.
Exacto. Son comunidades de supervivencia, podríamos decir. Y ves roles distintos. Quien escucha, quien da espacio físico, quien colabora en lo creativo, menciona ilustradores, fotógrafos. Hay apoyo entre generaciones, adultos y jóvenes implicados. E incluso está la memoria de gente que ya no está. Besitos al cielo.
Qué bonito, dentro de la dureza.
Sí, los análisis concluyen eso, que escribir este libro no fue un acto solitario, fue un proceso sostenido activamente por toda esta comunidad afectiva.
Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué relevancia, qué impacto potencial le ven los estudios a una obra como Veres para ciegos?
Pues se habla bastante de su potencial pedagógico, por ejemplo, en institutos, en educación secundaria. Podría ser una herramienta para trabajar la prevención de violencias, la educación afectivo-sexual, la empatía. Pero ojo, con cuidado.
¿Por qué con cuidado? ¿En qué sentido?
Los análisis advierten, y con razón, que se necesita un enfoque ético y muy, muy cuidadoso. El contenido es duro, es explícito.
Claro.
Existe un riesgo real de retraumatización si no se aborda bien. Hace falta lo que llaman una pedagogía informada por el trauma. O sea, una forma de enseñar que tenga en cuenta cómo afecta el trauma, y eso exige que el profesorado esté formado específicamente. No es un texto para usar a la ligera, vamos.
Entendido. Es delicado. Y más allá de la educación, ¿qué impacto social o cultural le ven?
Pues un impacto grande, potencialmente. Desafía tabús sociales muy arraigados sobre el abuso, sobre el género, sobre lo que se puede decir o no. Confronta a quien lee con realidades que a menudo se ignoran, y eso puede fomentar la empatía. Ayuda a visibilizar las experiencias trans y las de los supervivientes de abuso.
¿Les da un lugar?
Exacto. Y, claro, expande el canon literario. Demuestra que estas voces y estas historias tienen un sitio fundamental en nuestra cultura. Es una intervención política y cultural en debates que están muy vivos ahora mismo. Al final, lo que consigue esta obra, y que los análisis recalcan, es transformar la vulnerabilidad en agencia. La palabra se convierte en acción.
Sí.
Y el testimonio individual se proyecta como una llamada a la responsabilidad de todos, a que dejemos de ser esos ciegos del título.
Muy bien, pues yo creo que hemos tocado los puntos clave de esta exploración. Hemos visto Veres para ciegos como un ejemplo, bueno, muy fuerte de poesía testimonial actual, que rompe silencio sobre el abuso infantil y la identidad trans, y además desde una voz muy joven.
Hemos desgranado un poco cómo usa esas estrategias poéticas, la polifonía, las metáforas, la fragmentación, el cuerpo como territorio, la interpelación directa, para articular el trauma y la resistencia de una forma compleja, pero muy conmovedora.
Hemos entendido también la importancia del contexto social, ¿no? Los movimientos feministas, LGTBI+, los debates legales y, sobre todo, ese papel crucial de las redes de apoyo, esas familias elegidas que sostienen al creador y que se ven en los agradecimientos.
Fundamental.
Y hemos visto cómo la literatura, incluso la poesía, puede enfrentarnos a las realidades más duras y puede generar comprensión y quizá actuar como un pequeño motor de cambio social. Es un testimonio de supervivencia, sí, pero también de autocreación frente a todo.
Totalmente.
Y para terminar, pues dejamos una reflexión en el aire, que surge un poco de la obra. Si ver es para ciegos, como dice el título. ¿Qué elegimos no ver en nuestro día a día, en nuestro entorno? Y sobre todo, ¿cómo podemos usar la palabra, la nuestra, sea poética o no, para mantener los ojos abiertos?
Para romper los silencios que nos rodean.
Buena pregunta para quedarse pensando.
Pues con eso lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.